Hola, bienvenidos al podcast del capítulo de jóvenes profesionales de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, AAPG, en Bolivia.
Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que van a ser parte de nuestro segmento de líderes en este podcast que estamos llevando adelante como AAPG Bolivia. Entonces, en esta ocasión queremos dar la bienvenida a los participantes del concurso de desarrollo sostenible en la competencia energética de la APG, que está conformado por Joaquín Córdoba, Michael Baltazar, Marco Rivera, Sergio Villa y Cindy Nina. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, en esta ocasión queremos que nos cuenten un poco de su experiencia de la participación en este concurso. Entonces, bueno, inicialmente quisiéramos que nos puedan responder a la pregunta de dónde nace la iniciativa de participar en este concurso.
¿Qué tal? Buenos días. Me llamo Cindy y la iniciativa para participar en este concurso, sobre todo fue que mi persona es parte del capítulo estudiantil de la UNSA actualmente y estoy más en contacto de este tipo de concursos, así que aparte de que es una oportunidad que me pareció que es increíble, justamente tengo personas a mi alrededor que son de un enfoque de investigación como mis compañeros aquí y aparte que son de ingeniería ambiental. Entonces, me pareció que podíamos hacer un buen equipo de trabajo, puesto que ya había trabajado antes con ellos en un proyecto de clima, de suelos. Así que fue por ese lado que nosotros nos animamos. Ya teníamos experiencia de haber trabajado antes en investigación y nos gusta mucho participar en concursos. Y aparte que ellos vienen igual de otros concursos participando. Mi persona participó también en el IVA. Así que eso fue más que todo que nos inspiró. Que somos un grupo que ya teníamos una experiencia trabajando juntos.
Creo también que siempre hemos venido con esa energía, ¿no? En la investigación con Cindy, tal vez con los demás compañeros, no los conocía yo al principio, pero Cindy me mandó una convocatoria, que antes ya habíamos hablado con Cindy, tal vez hacer algunos artículos, ¿no? Y ya al unirnos con los compañeros, ¿no? Marco, Sergio, Joaco, se logró ver ese entusiasmo por la ciencia más que todo, ese interés que se tiene. Entonces logramos conformar un buen equipo. Yo vi igual que varios, bueno, en mi parte igual publiqué un artículo y vi que varios de ellos también publicaron artículos. Entonces sí están mucho metidos en la ciencia. Ellos también inspiraron a seguir más con este proyecto, ¿no?
Excelente. Y justamente comentando sobre la conformación de su equipo, ¿cómo es que logran armar este grupo que posteriormente sería parte de este concurso?
Ahí sí fue una selección un poco como que aleatoria al inicio, porque pues la convocatoria exigía algo que tenga que ver con energías renovables, ¿verdad? Y fue con lo que teníamos varias áreas que explorar, por ejemplo, tema solar, tema geotérmico, eólico y demás, pues no sabíamos cuál era exactamente la mejor, el mejor recurso humano que podríamos tener en el equipo, ¿no? ¿Quiénes podríamos utilizar para tener toda la base teórica, gente con experiencia en ese campo que pues sea posible, ¿no? Entonces, cuando fuimos descartando opciones de acuerdo a nuestras propias capacidades, la energía geotérmica era lo más ideal, en base a personas obviamente del área de geología y posteriormente gente de medio ambiente que conformamos Sergio, Marco y yo, que obviamente tenemos nociones tanto no como de la geología como tal, pero sí como lo que es el enfoque de este tipo de energía, cómo se tienen que tratar este tipo de temas al momento de ser aplicadas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo se basó en eso, en el conocimiento de cada persona individualmente.
También acotar un poco, ¿no? Que la manera en la cual conformamos el equipo fue por estas líneas de comunicación entre investigadores, ¿no? Al principio todo surge como una idea, prácticamente es un mensaje de redes sociales que dice, bueno, ahí es. Y vamos contactando pues compañeros que tienen la iniciativa, las ganas de participar, que claro, evaluamos las características de cada uno y cómo puede aportar al proyecto. Y también con esa idea de tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Digamos, varias profesiones, varias habilidades en temas sociales, económicos y pues, también la parte técnica, para poder presentar una propuesta que sea integral, ¿no? Y el equipo, como lo habían comentado un poco, es conformado básicamente por amigos a un principio, después pues, añadiendo varias ramas a profesionales que nos interesan como aliados, y viendo sus potencialidades, ¿no? Finalmente, comentar que todos somos investigadores, también concuerdo mucho con Michael, todos teníamos esa chispa de buscar, de investigar, y un equipo bien armado como este es por gente que tiene esas ganas de investigar, ¿no?
Muy bien. Entonces, de esa forma conforman su equipo, y posteriormente, ¿cómo es que surge la idea del proyecto que iban a desarrollar?
Bueno, ya desde que nos conocimos, ¿no? En el grupo de clima y suelos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos aquí en la UNSA, hemos venido trabajando ya en proyectos en el marco de la acción por el clima. Y bueno, justo cuando Nina nos Cindy nos nos comentan, ¿no?, que hay esta oportunidad, este concurso, ¿no?, que es a nivel mundial y que busca concientizar sobre la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible, ¿no?, en la industria energética, para promover la ciencia, que son relevantes con un impacto social, ambiental y económico. Surge la idea de que podemos ver el modo de engranar esa multidisciplinariedad que Sergio y Joaco estaban comentando, ¿no? A través de ya cosas que nosotros habíamos venido trabajando aquí en el grupo de clima y suelos del IDEPROC. Entonces, básicamente la idea surge de que hemos identificado, ¿no?, que la transición energética, por ejemplo, en el país está limitada por el legado de una infraestructura, ¿no?, del sistema de energía térmica tradicional. Y un cambio hacia comunidades más verdes, por ejemplo, o comunidades más resilientes, implicaría una mejor comprensión de los recursos locales, un cambio en los patrones de consumo y de nuevo un esfuerzo multidisciplinario. Entonces, es donde identificamos que había un nicho que no estaba siendo explorado, que es el potencial geotérmico. Porque generar alternativas sustentables, alternativas a la transición energética no está siendo una prioridad en el país. Entonces, a partir de ahí surge parte de cómo se viene formando la idea del proyecto, no dándoles un contexto, y creo que Cindy podría complementarlo a partir de aquí.
Sí, es cierto. Todo lo que ya mencionó mi compañero, y parte también que fue muy, muy bonito como experiencia que tuvimos al elegir para que podamos tener este resultado, ¿no? Cada uno presentó un proyecto particular y eso fue muy, muy interesante porque nos reunimos y ya, siempre, nos tomamos siempre las cosas muy en serio y cada uno presentó un proyecto que obviamente veía qué factores podrían beneficiar al concurso, ¿no? Y dentro de ello, una selección ardua, donde pudimos escoger cada uno en función a las bases del concurso, qué es lo que nos exigía como tal. Y en función a eso fue que sacamos el tema de energía también, de geotérmica, que si se quiere que en el país están desarrollando actualmente, entonces, ¿por qué no? Porque aparte es algo interesante la metodología que hemos presentado, ¿no? Así que eso fue por mi parte, podría acotar eso.
Por cierto, se ha cortado el... Ah, ok, volvió. Que en general la idea se consolida, ¿no?, en que nuestro país no está aprovechando su espectro de potencial energético completo. Entonces, especialmente en zonas alejadas y poco conectadas al sistema interconectado nacional, donde el suministro es precario, la falta de estudios y acción política, ¿no? Ese vínculo se ha convertido en una amenaza y eminentemente en un riesgo que afecta la vulnerabilidad y el bienestar y el desarrollo de comunidades más vulnerables, ¿no? Y bueno, sí, eso. Creo que eso enmarca el sentido cómo surge la idea, ¿no?, del proyecto.
Ahora.
Bueno, y continuando con la entrevista, nos gustaría también saber que nos hagan un resumen del proyecto, ¿no?
Ok, bueno, tal vez, como nadie se anima, puedo empezar con una pequeña introducción, ¿no? Como ya lo había mencionado antes, la esencia del proyecto se basa en dar una respuesta, ¿no?, a alternativas para la transición energética que están limitadas por ese legado de la infraestructura del sistema de energía que tenemos, ¿no? Con el fin de tener un impacto, ¿no?, en comunidades para que estas sean más resilientes, para que sean más verdes. Como contexto, en el campo de la energía, por ejemplo, América Latina tiene condiciones geológicas muy favorables para la exploración geotérmica, ¿no? Y, sin embargo, independientemente de las buenas intenciones que nosotros podamos tener o que otros grupos puedan tener, o que el sector energético boliviano sobre todo pueda tener, según la CEPAL, estos esfuerzos son más que modestos e intangibles. Entonces, surge, ¿no?, esa pregunta de qué podemos hacer para aprovechar ese espectro de potencial energético que tenemos, ¿no? Y bueno, ahí es donde le damos en el blanco y decimos que la energía geotérmica es una alternativa de bajas emisiones que puede ser una respuesta, ¿no?, a este problema. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es detectar áreas de potencial geotérmico, ¿no?, mediante teledetección e información geológica de anomalías gravimétricas y validación en situ, sobre todo, para proponer una metodología de exploración más con menos impacto a este legado, ¿no?, de la exploración tradicional de energía térmica. Bueno, el proyecto está dividido en fases, ¿no? Yo les voy a comentar la primera fase y luego creo que mis compañeros la pueden complementar porque es ya más dedicada dentro del área en la que ellos trabajan. Una primera fase del proyecto tiene que ver con intentar entender, ¿no?, cuál es el comportamiento cuál es la situación de la cobertura de suelo en la zona de estudio que nosotros hemos indicado en el suroeste del país. ¿Cuál es el mapa de temperaturas de superficie del terreno? Y esto es una forma bastante ¿cómo lo puedo decir? que no tiene mucho impacto a nivel de emisiones, porque nosotros estamos utilizando imágenes satelitales. Entonces, la idea es identificar a priori lo más que podamos, sin realizar esos impactos, la situación, por ejemplo, a través de sensores remotos, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de los datos geológicos y gravimétricos, y creo que Cindy y Michael pueden colaborarnos en esta parte.
Sí, justamente el uso de los datos geoespaciales es uno de los puntos claves para desarrollar este proyecto, puesto que nosotros estamos tomando en cuenta imágenes satelitales y también mapas geológicos del área. Entonces, inicialmente estamos proponiendo tener el mapa regional del área y también poder hacer una interpretación de las fallas y con ello hacer el mapa de fallas. Pero la idea, nuestra propuesta también está incursionada a que nosotros vayamos a campo haciendo una comparación de lo que estamos haciendo, es decir, vamos a ir básicamente a comprobar la litología, todo. Claro que nosotros vamos a estar haciendo una interpretación, pero el plus que tiene este proyecto es que queremos ir a campo y que básicamente ese es el resultado que le va a dar algo mucho mejor a nuestro producto como tal. Y para ello necesitamos realizar campo, o sea, días de campo. Así que vamos a ir a hacer toma de datos de las fallas de una forma mucho más minuciosa. Vamos a ir a ver la litología y con ello vamos a realizar el mapa geológico del área que nosotros habíamos ubicado, ¿no? En función a eso es que nuestro producto queremos que realmente salga algo muy bueno, que al final vamos a complementar. Y Michael, ¿nos puedes complementar con el otro de animalías?
Sí. El proyecto como tal es integrar estos mapas que ya se mencionaron. Más que todo, como dijo Cindy, el plus va a ser ir a campo y sacar un buen producto de un mapa geológico, un buen producto de mapa de fallas. A complementar este mapa de fallas, mapa geológico, mapa de temperaturas y mapa de cobertura de suelo, más el mapa de anomalías gravimétricas, que igual es de acceso libre. El mapa de anomalías gravimétricas va a ayudar en esta integración, ¿no? Para poder tal vez intentar entrar al subsuelo, a una información de subsuelo, ya que el mapa de anomalías gravimétricas que vamos a usar va a ser el mapa de anomalías de Bogger. Entonces, esas anomalías nos indican, ¿no?, el cambio de densidad entre las masas rocosas que hay en el subsuelo. De esta forma, intentar un poco de lo superficial que estamos con la teledetección, intentar un poco a profundidad con la geología, fallas y el mapa gravimétrico de anomalías de Bogger.
Tal vez así para complementar un poco, ¿no? Poner en alto de que la propuesta que estamos presentando es una propuesta de exploración de patrones geotécnicos que tiene, pues, un impacto ambiental reducido en comparación a mecanismos tradicionales, ¿no? Y los resultados que, pues, estamos esperando sacar de la propuesta están enmarcados en la trilogía de lo que es la economía, la contribución económica, una contribución social y una contribución ambiental. Y la propuesta, pues, es integral y cíclica. Empezamos desde un punto de generación de información, diversificación del marco energético, a donde podemos adaptar al tema, pues, ambiental desde el punto de vista de trabajos en áreas protegidas, en un poco el manejo de la regulación en áreas y mejorar los procesos extractivos energéticos. Y así también, pues, promover mejor calidad de vida para los comunarios, gente que requiere energía en zonas cercanas.
innovación que se puede realizar dentro de la metodología de desarrollar este tipo de energías en el país, ya que obviamente le prestamos mucha atención a lo que es la termoeléctrica. En legislación hay mucho sobre extracción minera, sobre extracción de petróleo, exploración, pero en la geotérmica casi nada. Entonces, también hemos visto una oportunidad de ampliar el mismo conocimiento empírico y teórico que se puede prestar en la exploración de este tipo de energías, ¿no? Para que, bueno, sea en algún momento incluido, digamos, en la legislación ambiental. Y igualmente, si nos fijamos mucho en eso, el papel que hemos tenido como de ingeniería ambiental consistía bastante en eso, ¿no? De poder identificar la mejor manera, la mejor práctica para que en esta área no sea tan impactada por esta etapa del proyecto.
Sí, y también me gustaría añadir, ¿no?, a lo que mencionan Sergio y Joaquín, dos cosas. Bueno, la primera es de que una de las mayores implicaciones que tiene el proyecto es intentar reducir, ¿no?, las emisiones de carbono que se limitan a la optimización de las redes de transporte de energía para fuentes de energías renovables. Entonces, a través de esta metodología que hemos descrito, lo que queremos probar es que es posible, a partir de todos estos parámetros esperados que nosotros estamos esperando tomar, clasificarlos, ¿no? Y para hacer esa clasificación, vamos a utilizar un algoritmo de Machine Learning que se llama Random Forest, que básicamente lo que va a hacer es, va a incluir la información no supervisada que nosotros vayamos a generar de imágenes satelitales, de datos geológicos, de datos gravimétricos, del impacto social que vayamos a identificar, y lo vamos a contrastar con la información supervisada de qué se va a realizar a partir de la identificación in situ que va a tener lugar, como lo ha reiterado varias veces Cindy, ¿no? Entonces ese insieme de parámetros, o sea, de variables que estamos intentando solapar una tras otra para encontrar cuáles son esos sitios de mayor potencial. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, igual me gustaría aprovechar el momento, ¿no?, para mencionar que con este proyecto hemos podido ganar, ¿no?, la financiamiento del concurso de energía para el desarrollo sostenible, de la competencia de desarrollo sostenible de la APG, junto con universidades prestigiosas de otros continentes. O sea, está, por ejemplo, la Universidad Nnamdi Azikiwe de Nigeria y el Caltech de Estados Unidos, sí. Y es como que nos ha motivado más todavía a poner esfuerzo y tiempo y en este proyecto, ¿no?, que hemos venido trabajando ya casi desde principio de año. Y sin embargo, creo que necesitamos apoyo. El financiamiento que hemos recibido no alcanza para completar todas las fases del proyecto. Entonces, estamos buscando apoyo también para complementar, ¿no?, la ejecución del proyecto e intentar también buscar contrapartes para poder asistir a la conferencia internacional eMERGE de la APG en Houston para fin de mes, a la cual fuimos invitados, ¿no?, como ganadores de este concurso internacional. Por lo que quisiera invitarlos a, si alguien estaría interesado en colaborar con nosotros, ¿no?, con Cindy, a su correo, que es CINDYFAB34, CindyFAB34@gmail.com, o conmigo en mribeb@gmail.com, mribeb.com, todo con Bechira. o con Joaquín, o con Sergio, o con Michael. Creo que ya me da pena tomar el tiempo para mencionar todos los correos, pero creo que podemos tal vez compartirlos cuando se comparte el podcast. Y bueno, no sé si Joaco, Sergio, Michael, Cindy tienen algo más para complementar.
Ah, bueno, complementando lo que dice Marco, es verdad, tenemos una cierta parte para ejecutar este proyecto. El tema que se ha ido viendo por fases nuestro proyecto, entonces eso requiere de inversión económica, ¿no? De dinero. Y básicamente, teniendo en cuenta esas situaciones, que igual estamos igual con propuestas de ideas para ver cómo podríamos solucionar ese problema y seguir con este proyecto para ejecución, puesto que de eso se trata, ¿no? Más allá del dinero, sino la iniciativa y las ganas que nosotros tenemos, puesto que ese premio o ese reconocimiento que tenemos nos impulsa a querer más y realmente nos da para seguir trabajando en este proyecto, que básicamente es integrar bastantes ideas para poder obtener un resultado, un producto que no es nocivo. Eso es lo bueno de esto, ¿no? Que no vamos a que lleva esto de un conjunto de ciencias que estamos nosotros aquí ahorita, porque aparte Marco está en física, así que ese es otro plus y para nosotros es como unir ideas para no tener esto del cambio climático y todo eso. Estamos tratando de tener ideas que sobresalen, que sean innovadoras y esta es una de ellas que estamos planteando. Así que eso sería muy importante. No sé si alguien quiere hablarnos, chicos.
Bueno, tal vez el último punto que no hemos logrado mencionar igual es de que si bien existe este impacto social y económico, también hay un impacto académico bastante, bastante importante que a considerar, y es de que una de las grandes carencias que hemos podido apreciar nosotros, ¿no? Como jóvenes profesionales y como estudiantes sus últimos años en la universidad, en la UMSA, es de que no existe ese vínculo estrecho entre los institutos de investigación, entre las facultades. Y creo que este proyecto puede ser un precedente para que se puedan generar proyectos, ¿no? Con implicancias sociales, económicas, en medio ambiente o en otros de interés. Para nuestra comunidad, ¿no? A través de proyectos que surgen por jóvenes en contextos que no están muy, que no son muy amigables con jóvenes profesionales. Usualmente los institutos de investigación, las facultades, si bien están compuestos en su mayoría por estudiantes, los proyectos de investigación no surgen necesariamente de jóvenes. Y creo que ese es un precedente bastante grande, ¿no? Para que otros jóvenes a nivel, no solo en la USA, ¿no? Sino a nivel nacional, puedan proponer sus ideas, ¿no? Que los anime a establecer estos marcos de referencia a partir de sus áreas. Y colaborar entre sí, porque no todos somos buenos en todo, entonces. Creo que es importante recalcar eso, ¿no? Que todos podemos armar una idea desde lo más abajo que podamos y paso a paso intentar construir algo más grande, ¿no? Y es lo que ha pasado con nosotros.
Bien, muchas gracias. La verdad que es bastante interesante el proyecto que presentaron, el proyecto en el que están trabajando. Y como dicen, esto ayuda a poder incentivar y motivar a también otros jóvenes profesionales a que puedan también tomar este tipo de desafíos, ¿no? Y también dedicar su tiempo a la investigación. Entonces, bueno, para cerrar, no sé si alguno de ustedes quiere dar algún mensaje o alguna recomendación para también que otros jóvenes se sientan motivados en generar ese tipo de proyectos y saber de que sí hay la capacidad de poderlas llevar a cabo.
Claro, yo me animo a dar un comentario de eso. Perdón, Paco. Animar, ¿no?, a todos los jóvenes a ver estas propuestas, a buscar. Las redes sociales nos tienen conectados en este momento y las propuestas salen de todo nivel nacional, nivel público, o niveles privados, de empresas, o vienen de distintos subniveles de la gobernación, de la alcaldía, o incluso de cooperaciones internacionales. Vamos a hablar de apoyos de otros países, financiamientos. Son cosas que vemos a diario y en todo tipo de áreas. Entonces yo llamo la atención, ¿no?, a los chicos, a los jóvenes, a los profesionales que tienen la intención de participar en algo como esto. Pues adentrarse sin miedo a las propuestas, buscarlas, que están disponibles en todo lugar. En toda situación también podemos verlos, en periódicos, en lugares informales hasta formales. Anímense a postular, anímense a presentar un proyecto. Como un poco lo comentaba Marco, a veces los proyectos pues nacen de una pequeña idea que parece chistosa, uno se ríe y dice: esto no creo que llegue. Y pues en el camino vas encontrando herramientas, vas encontrando compañeros, vas encontrando gente que te apoya y va creciendo la idea, ¿no? No sé parte de economía, no sé parte de comunicación, no sé parte tecnológica, muchas cosas que no sé, pero en el camino encuentro gente que sí sabe y al final somos un engranaje entre todos, un reloj que funciona entre todos los engranajes que ayudan a que funcione, ¿no? Entonces, no tengamos miedo. Yo creo que algo que le pasa mucho al boliviano es tener mucho miedo a enfrentar este tipo de retos, porque de hecho lee la convocatoria y cree que no puede. Entonces, no es bueno siempre intentarlo. Así nos rechacen, porque la mejor manera de ganar un concurso es haber perdido uno previamente. Entonces, les animo a que hagan un primer, segundo, hasta tercer intento hasta que salga el concurso que tenga que salir, ¿no? Siempre las propuestas van a ser aceptadas y una retroalimentación de los jueces o de los profesionales que te van a corregir tus errores te va a formar y te va a moldear para que mañana tu propuesta en otro concurso o en otra oportunidad sea mejor. Eso.
Bueno, agradecerles por su tiempo que nos brindaron ahora para esta entrevista y también por su dedicación. Entonces, les deseamos el mayor de los éxitos para que puedan concluir de la mejor manera su proyecto. También esperemos de que puedan conseguir todo el apoyo para poder tener un resultado final de este proyecto tan interesante que están planteando. Así también felicitarlos por animarse a hacer este tipo de actividades, por la dedicación y el esfuerzo que le están poniendo en el desarrollo de la investigación. Y bueno, desearles los mayores éxitos y que sigan adelante.
Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por su tiempo también.
Gracias, gracias.
Gracias.